Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Nos iremos hasta Guatemala, donde la justicia ha condenado al exdictador Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión. Estados Unidos está perdiendo el crédito internacional. Ya conocemos que financia terroristas en Siria, que asesina con drones, con aviones no tripulados, y ahora se confirma el espionaje también a periodistas. En el Estado español se abre la campaña de la renta 2013 y asociaciones están potenciando una campaña contra la financiación de la Iglesia Católica a través de los impuestos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet. masvoces.org.
Nos vamos a Guatemala, donde el pasado viernes la jueza Jazmín Barrios condenó a 80 años de prisión inconmutables al exdictador y exdiputado José Efraín Ríos Montt, de 80 años de edad. Fueron 50 años por el delito de genocidio cometido contra la vida y la integridad de pobladores civiles y otros 30 años de cárcel por ser responsable de delitos contra los deberes de la humanidad. Es responsable entonces por la muerte de más de 1.700 personas durante 15 masacres perpetradas por el ejército. Mientras Ríos Montt fue recluido en la cárcel de Matamoros, el otro acusado, el general retirado Mauricio Rodríguez Sánchez, fue absuelto de los cargos que se le imputaban. Pero aún así, la jueza Barrios aclaró que las investigaciones por parte del Ministerio Público deben continuar en contra de las demás personas que pudieran haber participado en los hechos que se juzgan. Entre los exmilitares señalados se encuentra el actual presidente de la República, general retirado Otto Pérez Molina. Nos informa Juan Carlos Chanta desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER.
El acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio cometido en contra de la vida e integridad de los pobladores civiles de las aldeas y caseríos ubicados en Santa María Nevá, San Juan Costal y San Gaspar Chajul. Por tal delito se le impone la pena de 50 años de prisión inconmutables. Que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor de los delitos contra los deberes de humanidad cometidos en contra de la vida e integridad de los pobladores civiles de las aldeas y caseríos ubicados en Santa María Nevá, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. Por tal delito se le impone la pena de 30 años de prisión inconmutables. Encontrándose el acusado José Efraín Ríos Montt gozando de medidas sustitutivas, en este momento se le revocan las medidas sustitutivas dictadas por el juzgado, ordenando su ingreso directamente a prisión.
El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó a 80 años de cárcel inconmutables en contra de José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y delitos contra deberes de la humanidad. Los jueces absolvieron al otro acusado, Mauricio Rodríguez Sánchez.
Creemos firmemente que al reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado y la aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas, el cual también contribuye a fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país. Haciendo conciencia que este tipo de hechos no deben de volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz, reconociendo nuestra identidad, nuestra riqueza pluricultural, multilingüe y el respeto a la libre expresión de nuestras ideas. No queremos que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse. Creemos en realidad que para que exista paz en Guatemala debe existir previamente justicia.
El general retirado de 80 años y exdiputado por dos periodos en el Congreso de la República deberá ser recluido en la cárcel del cuartel de Matamoros. La jueza precisó que los hechos demostrados a lo largo del juicio se confirman con el hallazgo de cementerios clandestinos en las inmediaciones de los ríos Shell, Chajul, donde se han hallado osamentas que tenían tiros en la cabeza y tórax y que pertenecen a la población Chajul, Nevaj y Kotzal, lugar de asentamiento del pueblo Ishil. Es evidente que los grupos militares que llegaron a cada una de las comunidades adoptaron el mismo patrón de conducta genocida, indicó la juzgadora en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. También agregó que el condenado estaba enterado de todo lo que sucedía en el interior del país, al ser comandante general del ejército y presidente de facto en este país centroamericano. El ejército perpetró las masacres siguiendo un mismo patrón de conducta, precisó la jueza Yasmín Barrios al leer la sentencia ante más de 200 personas entre periodistas, víctimas, observadores nacionales e internacionales que se encontraban en la sala de la Corte Suprema de Justicia.
Es incomprensible que el acusado, teniendo conocimiento, el poder y la capacidad para ordenar al ejército bajo su mando, permitiera que se masacrara a la población civil del grupo étnico Ishil, que en su mayor parte se dedicaba a la agricultura. La extensión rebasa la muerte de innumerables personas fallecidas, porque enlutó a varias familias, y la ejecución de sus pobladores tendiente a la eliminación de la totalidad de la población Ishil, con excepción de los sobrevivientes que pudieron huir a la montaña, en donde estuvieron viviendo en condiciones infrahumanas, expuestos a la falta de alimentos, medicinas y a estarse escondiendo constantemente para evitar ser capturados. Su intensidad rebasa los límites, porque como quedó mostrado con el peritaje psicosocial efectuado por la perito Nieves Gómez Dupois, los familiares de las personas fallecidas se encuentran afectadas por lo ocurrido, presentando a la fecha estrés postraumático. Habiendo observado los juzgadores el temor y el dolor de los testigos al presentarse a declarar, aun cuando han pasado ya varios años. Aparte de lo indicado, los juzgadores tenemos que expresar que el reconocimiento del delito de genocidio afecta a todos los guatemaltecos, porque además de producir daño a las víctimas en forma concreta y a sus familias, también ha dañado el tejido social de los guatemaltecos. De la reparación a las víctimas, a lo largo de las audiencias del debate, observamos que los testigos, al narrar lo acontecido en sus comunidades y referir la forma en que murieron sus familiares, concluyen en el clamor porque se les haga justicia y la exigencia que estos hechos no se vuelvan a repetir, lo cual encaja perfectamente en el derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición de los hechos, lo cual constituye un derecho de las víctimas, razón por la cual el tribunal ordena realizar en la audiencia del día lunes 13 de mayo del 2013 a las 8:30 en esta misma sala, la audiencia para establecer lo relativo a la reparación a las víctimas, o sea, el próximo lunes 13 de mayo a las 8:30 en esta misma sala nos vamos a ocupar de esa audiencia. De las responsabilidades civiles no se hace pronunciamiento en virtud que no fueron ejercitadas. De la continuación de la investigación por parte del Ministerio Público, el tribunal ordena al Ministerio Público que continúe la investigación en contra de las demás personas que pudieran haber participado en los hechos que se juzgan.
Escuchábamos entonces cómo era dictada la sentencia en este caso por la presidenta Yasmín Barrios. Ríos Montt fue hallado responsable de 15 masacres a manos del ejército, dándole así a 1.771 indígenas mayas y chiles la muerte, esto en el departamento del Quiché, en el norte del país de Guatemala, durante su régimen de entre 1982 y 1983, en tanto que su ex jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez, fue absuelto de los mismos cargos. Con traje oscuro, el ex jefe de Estado, a quien la jueza también le revocó el beneficio de arresto domiciliario que tenía desde hace año y medio, escuchó sereno la condena mientras la sala del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de la Corte Suprema de Justicia estalló en aplausos. en cuanto a los abogados defensores consideran que esto ha sido un juicio ilegal, con el argumento de que se violó el debido proceso y presentaron recursos para que se anule y se volviera a la fase de investigaciones. Desde Guatemala me despido de ustedes, Juan Carlos Chanta. Esta es mi información desde la ciudad capital en el caso de genocidio en contra de José Efraín Ríos Montt, ahora condenado a 80 años de prisión.
Informativo Más Voces.
El gobierno de Estados Unidos está ganándose un descrédito internacional importante al conocerse diferentes escándalos protagonizados por un ejecutivo que se aleja de los valores democráticos y se deja llevar por una deriva totalitaria. Y es que las noticias negativas se suceden. Ya se conoce que Estados Unidos está financiando y armando a los llamados rebeldes en Siria, formados por distintos grupos, entre ellos mercenarios, terroristas internacionales y grupos pertenecientes a la red terrorista Al-Qaeda. También se conocen los asesinatos que prácticamente cada semana llevan a cabo los aviones no pilotados o drones en diferentes países, en un claro ejemplo de violación del derecho internacional. Ahora se ha dado a conocer que un espía de la CIA ha sido detenido en Rusia y, por si fuera poco, se denuncia el espionaje a periodistas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos grabó conversaciones de al menos un centenar de periodistas de forma secreta durante 2 meses, según denuncia Gary Pruitt, el presidente de la agencia Associated Press. El gobierno reconoció los hechos en una carta enviada a esta agencia, a AP, el pasado viernes. Sin embargo, según AP, en la misiva no se explicaba por qué se ordenó la grabación durante 2 meses de los registros telefónicos de periodistas y editores de la agencia, algo que Pruitt ha calificado de intrusión masiva y sin precedentes. Los registros obtenidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos recogen las llamadas entrantes y salientes, así como la duración de todas las llamadas de más de 20 líneas telefónicas asignadas a periodistas de la agencia AP y a las oficinas de la agencia en Nueva York, Washington y Hartford en abril y mayo de 2012. El número exacto de periodistas que utilizaron dichas líneas durante ese tiempo se desconoce, pero se calcula que podrían ser más de 100. Aunque el Departamento de Justicia no ha explicado por qué ordenó dichas grabaciones, funcionarios estadounidenses habían declarado previamente en público que el fiscal del Estado estaba llevando a cabo en Washington una investigación criminal sobre quién podría haber filtrado información contenida en un informe de la agencia AP del 7 de mayo de 2012 en relación con una operación de la CIA en Yemen para abortar un plan de Al-Qaeda de detonar una bomba en un avión estadounidense. Para el periodista residente en Estados Unidos, Eladio José Armesto, el ataque contra la libertad de prensa es imperdonable para una democracia y demuestra que Estados Unidos no quiere que los periodistas informen de sus operaciones bélicas.
Generalmente se piensa que el gobierno del presidente Barack Obama, como también lo hicieron en diferentes categorías gobiernos anteriores, quieren intimidar a la prensa para que no reporte sobre las actividades belicistas, las actividades guerreristas que este gobierno está promoviendo en diferentes partes del mundo para de esa forma estimular el consumo de armas de las cuales el país de Estados Unidos es uno de los grandes exportadores y vendedores de armas a nivel mundial. Definitivamente podemos afirmar inequívocamente que este tipo de confiscación de los datos y récords telefónicos, la correspondencia telefónica, socava la libertad de prensa y pone en peligro la capacidad de los medios de prensa de trabajar para llevarle al pueblo norteamericano información fidedigna, información exacta de lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo en diferentes partes del mundo.
Para Yusuf Fernández, secretario de la Federación Musulmana de España, Estados Unidos lleva una deriva antidemocrática y violatoria de los derechos humanos con espionaje a la prensa, financiación a terroristas y asesinatos fuera del derecho internacional, como los que lleva a cabo con los aviones no tripulados o drones.
Bueno, yo pienso que Estados Unidos ha sufrido un proceso de deterioro de los derechos humanos y de las libertades públicas desde los atentados del 11 de septiembre. Hay que recordar que en Estados Unidos prácticamente hoy en día puede existir la detención indefinida de ciudadanos sin que sean presentados cargos y sin que estos ciudadanos puedan, digamos, defenderse con un abogado, ¿no? Al mismo tiempo, incluso hace poco, pues diversas autoridades judiciales y ejecutivas de Estados Unidos también hablaron de la posibilidad de utilizar asesinatos selectivos con drones contra ciudadanos de Estados Unidos, con lo cual, digamos, la ley estadounidense queda totalmente anulada por caprichos del presidente, ¿no? Todas las esperanzas que había de que el gobierno de Barack Obama cambiara la situación esta que ha existido desde los tiempos de George Bush, pues se han visto defraudados, porque Obama ha seguido la misma política y de hecho recientemente pues ha promovido una legislación para ampliar los poderes de las agencias de espionaje como la NSA o la CIA o el propio FBI en lo que se refiere a la vigilancia de Internet. Por tanto, todo esto lleva a pensar que Estados Unidos pues está convirtiendo prácticamente en un estado policial, en un estado donde no existe ninguna privacidad ni intimidad, donde las comunicaciones electrónicas, tanto teléfono como internet, pueden ser vigilados, y este episodio de Associated Press pues viene a subrayar efectivamente de la muerte, ¿no? La muerte de la libertad de prensa, que fue uno de los grandes símbolos que Estados Unidos utilizó siempre, por cuanto hoy en día las propias agencias, los medios son objeto de espionaje y los periodistas e informadores son objeto también de presiones, ¿no? Entonces, además quiero resaltar que estas presiones se han desarrollado sobre una agencia como Associated Press, que tradicionalmente se ha destacado por su apoyo a las políticas, ¿no?, de Estados Unidos, con lo cual no quiero pensar lo que puede suceder en el caso de otros medios que efectivamente sean más críticos, ¿no?, con la política estadounidense. Quiero aquí también citar, por ejemplo, el caso de Press TV, que ha sido objeto de numerosos ataques, tanto en Estados Unidos como Europa, con el objetivo de silenciarlo, ¿no? Ellos tienen miedo a Press TV, tienen miedo a Hispan TV, tienen miedo a todos los medios alternativos que pueden dar a la opinión pública pues una visión más veraz y más objetiva de la situación internacional.
Era Yusuf Fernández, secretario de la Federación Musulmana de España. En el Estado español, en el año pasado, más del 65% de los contribuyentes marcaron no en la casilla de la Iglesia Católica en su declaración del impuesto de la renta. Desde la Asociación Europa Laica han lanzado una campaña contra la financiación de la Iglesia Católica a través del impuesto de la renta, el IRPF. Estiman que marcando la casilla de la Iglesia Católica se quebranta el principio constitucional de igualdad ante la ley. Además, se discrimina por razón de convicciones y creencias y vulnera el principio por el que ninguna confesión puede tener carácter estatal. La campaña insiste que, al marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, se acepta que la Iglesia Católica se apropie de más de 11.000 millones de euros al año, que equivalen a los recortes del gobierno del Partido Popular en sanidad pública, 7.000 millones, educación, 3.000 millones recortados, ciencia e investigación, medio ambiente y ayudas a la dependencia. Por ello, la campaña se propone que no se marque la casilla de la Iglesia Católica ni la de fines sociales, ya que esta sirve, dice la campaña, como una doble vía de financiación de la Iglesia y de coartada para mantener la casilla de la Iglesia Católica. Desde Radio Cigüeña, emisora comunitaria de Rivas Vacia Madrid, nos ofrecen la entrevista con Enrique Ruiz del Rosal, presidente de la Asociación Rivas Laica y miembro de la directiva de Europa Laica.
Argumentanos esta campaña que está llevando, bueno, es Europea Laica, pero dentro de Europea Laica, a la que pertenecéis, ¿no? ¿Eso es así?
Exacto.
Pues está la campaña contra la financiación de la Iglesia Católica a través del impuesto de la renta de las personas físicas.
Sí, exactamente. Es una campaña que en su día propuso la Sociedad Laica de Rivas Nacional a Europa Laica, porque yo formo parte de la Junta Directiva de Europa Laica, y y Europa Laica la adoptó como suya esta campaña y ya lleva desarrollándola, este es el tercer año que la desarrolla Europa Laica. Nosotros desde la asociación colaboramos también con bastantes materiales de esta campaña. Y básicamente se centra, aunque este año hemos ampliado a la cuestión del IBI también la explicación, porque claro, nos tenemos que ir adaptando a la coyuntura, a los nuevos problemas que surgen, al asunto del IBI, al asunto de las inmatriculaciones, pero por empezar por la de la campaña del IRPF, yo creo que es importante hacer ver que está basada en un gran engaño, aunque estoy convencido de que muchos católicos desconocen realmente que está basada en un gran engaño, o sea que de buena fe, eso es indudable que la conferencia episcopal no lo desconoce, pero está basada en un gran engaño en la medida en que cuando hablamos con muchas personas, incluso con cristianos, hay incluso colectivos de cristianos de base importantísimos que están contra la financiación vía IRPF y también contra la financiación de las ONG sociales, han adoptado prácticamente nuestra campaña, y están contra ello porque desconocen cuál es el funcionamiento. El IRPF, hay una verdad en toda esta campaña cuando la difunde la conferencia episcopal, es decir, dice a la persona, ponga la X si no le cuesta nada, y efectivamente es que al contribuyente no le cuesta nada. Si el dinero no sale del dinero de la persona, no del contribuyente, sino de la persona que pone la X, tiene que salir de algún lado. Y obviamente no puede salir más que del presupuesto general del Estado. No hay más milagros en esta cuestión. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona durante el año 2011 devenga el impuesto, se lo van desquitando de la nómina, y lo va pagando y va ingresando en las arcas del Estado en ese año, y el Estado se lo va gastando en las cosas que le corresponden. Ese impuesto se liquida el año siguiente, en el año 2012, cuando hacemos la declaración del 2012, que es de la que estamos hablando ahora. Y en ese momento el Estado dice, bueno, ¿cuántos me han puesto la X? Y dice, entiende que eso es la declaración de voluntad de esas personas de poner de los impuestos del Estado, ese dinero para la Iglesia Católica, pero de los impuestos del Estado, esos impuestos, ese dinero ya está en las arcas del Estado. Y por tanto, esa persona tiene el privilegio de decidir que una parte equivalente al 0,7 de su base imponible, de su renta, perdón, se le dé a la Iglesia Católica, pero no sale de su bolsillo. Ahora es el 0,7, sí. Era el 0,5 hasta que en 2006 el gobierno del PSOE negoció con la Iglesia Católica la subida de un 32% hasta el 0,7, y lo negoció de una manera un tanto sibilina y como contrapartida al IVA. Ya sabéis que en su momento la Comunidad Europea amenazó varias veces al gobierno de España con meterle una fuerte multa porque lógicamente había una directiva que decía que todos tenían que pagar el IVA, incluida la Iglesia Católica. Lo estaban pagando todas las jóvenes religiosas en Europa y por tanto se está haciendo competencia desleal, y para homogeneizar el impuesto Europa dijo, oye, esto no puede seguir así. Tras dos o tres amenazas y tras unas, diríamos, leves disculpas del gobierno, diciendo, no, es que esto es anterior a que entráramos en la Comunidad Europea, es que esto, cuando se vio que la cuestión iba en serio, pues se comenzó a negociar y le dieron decir a Alfredo Episcopal, oye, no podemos aguantar más este tema, bueno, vamos a negociarlo. Hicieron un cálculo de más o menos, nos sale a 30 millones de euros, pues oye, para que no salgamos perdiendo, y pues subimos al 0,7. ¿Qué es lo que sucede? El negocio fue redondo. Al año siguiente, cuando se liquidó el impuesto, tuvieron 68 millones de euros más de recaudación los de la Iglesia Católica. Por tanto, fue un buen negocio para la Iglesia.
He visto en las publicaciones que estáis divulgando que el porcentaje de españoles que no marcó la casilla de la Iglesia Católica fue el 65%. ¿Cómo lo, desde la perspectiva de vuestra asociación, qué lo consideráis? ¿Éxito?
Sí, hay una cuestión que para nosotros es fundamental.
¿Cuánto era el año anterior,
sí,
por ejemplo? La
vamos a ver, por hablar del último año. Este año las declaraciones, según, porque esta es otra cuestión, el asunto es tan ignominioso como que si tú consultas la página de la agencia tributaria no encuentras una sola cifra relacionada con la parte del impuesto sobre la renta o de eso que se deriva a la Iglesia Católica, que se desvía a la Iglesia Católica. No hay ninguna cifra. Las cifras oficiales las ofrece la Conferencia Episcopal cuando llega el mes de marzo. Es decir, están disponiendo de dinero público, pero no es el Estado el que ofrece eso en sus estadísticas públicas, sino tenemos que esperar a que la Conferencia Episcopal tenga bien darnos las dos cantidades. Esas dos cantidades con las que montan ya toda la campaña de renta, que luego podemos hablar porque es jugosa la que organiza la Conferencia Episcopal. Esa campaña está basada en dos datos, las personas que ponen la X en lo de la Iglesia Católica y cuánto recaudan. han sido 7,5 millones, 7,300,000 declarantes, los de la declaración, las personas que han puesto la X en la declaración de la Iglesia Católica, incluyendo ahí los que la han puesto solo a la Iglesia Católica y también a la Iglesia de Fines Sociales, en ese, en esos tipos. Eso son 247 millones de euros. Eso significa que la Iglesia Católica ha perdido 100,000 declaraciones respecto al año anterior, 1,4% menos, y que en dinero se le asigna aproximadamente 1,2 millones de euros menos que el año pasado le corresponde. Por tanto, independientemente de todo lo que diga la Iglesia Católica, lo que llama la atención es que desde 2009 se viene reduciendo lo que se desvía la Iglesia Católica por este concepto, y de hecho se le asignan 5,6 millones menos que hace 4 años. Por tanto, esa es la realidad. Ahora bien, a pesar de toda la difusión que y de todo el catolicircus que organiza la Conferencia Episcopal, con estas dos cifras no hay más, no hay más. Es más, todas las demás que da son indemostrables. Pues con todo esto hay una realidad que no se puede ocultar, y es que de forma, digamos, ¿cómo diría? No sé. Te pongas como te pongas, no bajan del 65% las personas que no ponen la X a la Iglesia Católica. Por tanto, están entre 63, 64, 65. Por más que se gastan millones en campaña año tras año, están el 65% de las personas que hacen la declaración de la renta no ponen la X a la Iglesia Católica.
Pero lo más interesante es cuando vosotros ya el año pasado decís que tampoco se marque la de otros fines sociales.
Exacto.
Yo creo que eso ya lo argumentaste, pero está bien que lo recuerdes. Sí. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué decís esto?
Claro. Los motivos de fondo son los mismos que los de la X de la Iglesia. Por un lado, el dinero no sale del bolsillo de la persona que pone la X, lo cual nos parece deplorable. Es decir, si yo quiero dar dinero a una ONG, tengo que tener capacidad primero de decir, cumplo con mis obligaciones fiscales con el Estado, porque eso es para bienes de interés general, y luego doy a una ONG, y doy a la ONG que quiera.
Pero eso está establecido además.
No,
porque si tú donas a una ONG, tú te puedes desgravar dentro de tu obligación una parte de...
Claro, por eso, pero es que poniendo la X no donas a una ONG concreta. Poniendo la X, eso va a un fondo determinado, en el que hay una, digamos, una comisión que reparte eso entre... La última de estas ha sido 240 ONGs. Ahí está Cáritas, ahí está Manos Unidas, y hasta 240. Ojo, con esto no quiero decir que no haya ONGs que hacen una magnífica labor con colectivos marginados, con gitanos, inclusivo. Es decir, no pongo en absoluto en duda que en algunos casos, o en muchos casos, se hace una buena labor. Pero lo que estamos criticando es la política, la mecánica de prestación de esta, de utilización de esta X. Por un lado, no sale del bolsillo de la persona que pone la X, sale de todos los contribuyentes, y puede haber personas que no quieran dar a una ONG, que quieran dar a una organización filosófica o del tipo que sea, o que quieran dar a una ONG concreta, sin embargo, esto no es posible aquí. También la persona que pone la X tiene un privilegio sobre otros españoles, y es que paga aproximadamente al Estado, aporta al Estado un 0,7 menos de su renta, porque puede decidir qué hacer con el 0,7% de su renta, darla a una ONG en general, a las ONG, y por tanto está restando la recaudación del Estado y disponiendo de ese 0,7 para ese bloque, ese grupo de ONGs, que son ese grupo, no otro. Pero hay un tema de fondo en el que incluso están de acuerdo con nosotros las ONGs, y es que la ayuda social es tan importante que no puede quedar en las manos de la decisión voluntaria o voluntarista de que una persona ponga la X. Porque ¿qué sucede si un año nadie pone la X? No hay ayuda a las ONGs sociales. Es decir, la ayuda asistencial y la ayuda a las ONGs en función de proyectos tiene que depender de una política de Estado. Ahora, efectivamente, vienen mal dadas, pero en todo caso de una política de Estado, y con un procedimiento reglado, con comisiones que estudian, con propuestas y con luz y con taquígrafos.
Era Enrique Ruiz del Rosal, presidente de la Asociación Rivas Laica y miembro de la directiva de la Asociación Europa Laica.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Llegamos al final de nuestro tiempo. Agradecemos, como cada día, vuestra atención y os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.